La misión Artemis está a punto de completar uno de sus momentos clave, llegar al punto más cercano de la Luna. De hecho, la nave Orión ya está más lejos de nuestro planeta que del satélite terrestre, o más cerca del satélite que de nuestro planeta. Los cuatro tripulantes deben ver la Tierra desde el cristal como un diminuto puntito azul en estos momentos. Alcanzarán una distancia de 406.700 kilómetros, que es una forma de superar la marca del Apolo 13 en 1970. Nunca habían estado tan lejos de la Tierra ningún artefacto espacial hecho por el hombre. Esta noche, sobre las 9 menos cuarto, las 4 menos cuarto del martes hora peninsular, se situarán entre 3.000 y 6.000 kilómetros de la superficie de la Luna. Eso es todo un hito, ¿eh? Como ha explicado la NASA, eso va a permitir a los astronautas observar la Luna con el tamaño de un balón de baloncesto, más o menos. Y esa maniobra incluye sobrevolar el lado oculto de la Luna, que no es una frase hecha, ni un verso, o no solo, sino que existe. Los cuatro tripulantes de la misión ya han podido verlo desde lejos, y así lo ha contado la astronauta Cristina Koch en una entrevista en NBC News.
Anoche vimos por primera vez la cara oculta de la Luna y fue espectacular. Al mirarla se ve distinta, las zonas oscuras no están donde uno espera y hay algo que te hace sentir que no es la Luna de siempre, la que estás acostumbrado a ver. Sacamos nuestro equipo de investigación y comprobamos enseguida si de verdad era la cara oculta, porque no nos lo creíamos, es algo que nunca habíamos visto.
Efectivamente, es un hito. La tripulación ya está practicando cómo acondicionar la cabina para el momento en el que pasen por esa cara oculta. Recordemos que el espacio de la nave donde están metidos estos astronautas apenas mide 5 metros. Es un zulo flotante y eso implica desde el guardado de equipos, dejar listas las cámaras para las fotos, ensayar cada movimiento para no chocar con tu compañero, en fin. Vamos a conocer más detalles sobre el punto en el que se encuentra la misión Artemis con Héctor Socas, que es investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Buenos días, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que ya no soy director del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Ya lo he dejado por otras responsabilidades, pero bueno, sí, solo ese detallito, gracias.
En todo caso lo ha sido y eso te acredita como persona cualificada. Están ya en el ecuador del viaje, justo a la mitad más o menos, Héctor. ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora de la misión?
Sí. Bueno, pues realmente lo más importante y casi diría que hasta sorprendente es lo, entre comillas, aburrida que está haciendo. La propia astronauta Cristina Koch había dicho que había mucha expectación antes de esta misión y que ella lo que esperaba es que no pasara la historia y que fueran las misiones sucesivas generando igual expectación, porque eso querría decir que todo ha ido bien, ¿no? Y hasta ahora la verdad que ha estado yendo todo, miel sobre hojuelas. Solamente un detallito en el despegue que obligó a un retraso de no llegó un minuto por un problema con el inodoro, o sea que realmente está yendo todo sobre ruedas y tengamos en cuenta que estas misiones son de prueba, o sea, son misiones las que se están probando todas las tecnologías poco a poco que se van a ir, o quizás no tan poco a poco, son saltos bastante incrementales con objetivo de que ya la Artemisa 4 sea la misión en la que se pose en la Luna y volvamos a tener ese hito de ver un ser humano caminando sobre la superficie de la Luna, ¿no? Pero de momento yo creo que lo más reseñable es que no ha habido incidencias importantes y eso, bueno, pues hay que valorarlo.
Hay que valorarlo porque tienen algo de conejillos de indias espaciales, estos cuatro astronautas, que van a ser los primeros en ver la cara oculta de la Luna de forma completa, con partes iluminadas que antes no habíamos observado, ¿no?
Sí, es verdad. Sabemos que, la cara oculta de la Luna la conocemos porque tenemos orbitadores, tenemos instrumentos que han tomado imágenes, incluso China ha tomado muestras y ha traído muestras de vuelta a la Tierra del material de la cara oculta de la Luna. Esto es importante porque científicamente, es intrigante, no entendemos bien todavía por qué, pero son diferentes. Si vemos una imagen de la cara oculta y de la cara visible, a simple vista podemos ver que son diferentes, ¿no? Hay más cráteres, no hay esas zonas oscuras que llamamos mares tan grandes como hay en la cara visible. Entonces hay diferencias geológicas claras entre la cara oculta y la cara visible y no tenemos todavía del todo claro por qué. Y eso es importante científicamente, ¿no? Bueno, estas misiones no van a hacer ese estudio científico porque no se van a posar y porque no van a obtener imágenes mejores que las de los instrumentos robóticos que ya tenemos, las sondas que ya tenemos que toman imágenes de forma rutinaria, pero sí tiene ese elemento, sí, como decías, poético, simbólico, de tener seres humanos con sus propios ojos viendo esto. Hay que decir que ya los astronautas de las misiones Apolo pasaron por el lado oculto de la Luna, pero es verdad que pasaron mucho más cerca, porque en esas misiones el objetivo a partir del Apolo 11 era aterrizar y entonces estaban preparadas para acercarse mucho más a la Luna y por tanto no tenían el panorama tan global que están teniendo estos astronautas de Artemisa II, que su sobrevuelo es mucho más lejano, están mucho más lejos. Pues en el Apolo estaban a decenas de kilómetros de la superficie, y aquí pues van a pasar a miles de kilómetros de la superficie, y como bien decías, pues lo verán como del tamaño de un balón de baloncesto puesto a la distancia a lo mejor del brazo extendido, ¿no? Así que tendrán una panorámica más global, y desde ese punto de vista sí que será algo que será la primera vez que un ser humano lo vea desde esa perspectiva.
Pero Héctor,
pero
¿cuál
ya digo,
sería
es
¿cuál sería el titular, de lo que dejaría esta misión? Digamos, ¿cuál es la sorpresa que nos puede deparar? Por ejemplo, cráteres donde haya agua, porque sí sabemos que el polo sur de la Luna tiene agua helada, que se podría llegar incluso a utilizar en un futuro asentamiento lunar. ¿Ese sería el gran titular de la misión? Que de repente confirmen con cráteres con agua la cara oculta de la Luna.
Bueno, esta misión no tiene por objetivo explorar, hacer una exploración de la cara oculta de la Luna. Esa exploración se está haciendo con sondas robóticas y el lugar de aterrizaje todavía no está definido. Hay varios candidatos, pero efectivamente se va a buscar un lugar que tenga agua, que tenga hielo en las sombras perennes de esos cráteres en el polo sur de la Luna. Porque la idea es establecer una base allí, establecer una presencia permanente. O sea, el programa Artemisa, a diferencia del Apolo, no va a ser ir a la Luna, tocar y volver, sino la idea es establecer allí una presencia permanente. Esa es la visión a largo plazo, que luego sea también nuestra plataforma para ir más allá, para ir a Marte, ¿no? Entonces, es un programa más ambicioso. Y esta misión, Artemisa II, por eso decía Cristina Koch que ojalá no pase a la historia, porque eso querrá decir que va todo bien. La idea es hacer pruebas. O sea, se están probando todas las tecnologías. Toda esta arquitectura de misión es nueva. O sea, el cohete, el SLS, la nave Orión, no olvidemos el módulo de servicios europeo, que es el que provee todo, mantiene vivos a los astronautas durante todo el viaje hasta la Luna. Todo eso se está probando ahora. Son, como bien decías, conejillos de India para ver que podemos ir a la Luna y volver y que todo funciona correctamente.
Desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna, porque nosotros giramos sobre nuestro eje y la Luna hace lo mismo, pero ambas caras son muy diferentes entre sí. ¿Por qué son tan diferentes, la que vemos y la que no?
Pues como decía, no lo sabemos exactamente, ¿no? Hay varias ideas. Por ejemplo, algunas tienen que ver con las fuerzas de marea de la Tierra. Así como la Luna ejerce una influencia sobre las mareas de la Tierra, pues la Tierra mucho más fuerte sobre la Luna porque la Tierra es más grande, ¿no? Entonces es posible que esas fuerzas de marea hayan tenido influencia en cómo se distribuye el magma internamente y que eso haya dado lugar a variaciones geológicas. Esas fuerzas de marea son las que hacen que la Luna siempre nos dé la misma cara. La Tierra ha forzado, mediante su gravedad, su fuerza de marea, a que la Luna haya ido acompasando su giro alrededor de la Tierra, sincronizándolo de forma que siempre nos da la misma cara. Pero hay otra idea, que es que los impactos de meteoritos, porque una característica de la cara oculta es que tiene más densidad de cráteres, los impactos son más frecuentes por la cara oculta, quizás debido a ese hecho de que como la Luna, digamos que nos va dando la cara, pues le da la espalda al resto del espacio, al otro lado de la Tierra, y de ahí pues le pueden caer más meteoritos, porque por la cara visible está la Tierra y no le llegarían tantos. Esa es otra posibilidad. Entonces, hay diferentes ideas, pero no está claro.
Héctor, has hablado antes de tecnologías de orígenes diversos, digamos, de fabricación. Han participado diferentes naciones, diferentes países en la fabricación de la tecnología que se está llevando a cabo en esta misión Artemisa. Si en un futuro consiguiéramos establecer, pues, un asentamiento lunar, ¿a quién pertenecería ese asentamiento? Es decir, ¿hay algún tipo de norma ya? Tendríamos que hablar ya de derecho lunar, o sea, o sería como la Estación Espacial Internacional. ¿A quién pertenecería esa estación?
Sí, esa es una muy buena pregunta. La estación en sí pertenecería a sus propietarios, ¿no? Que en este caso sería el consorcio de Artemisa, que es un consorcio internacional, aunque evidentemente Estados Unidos es el país que tiene la gran mayoría de inversión y de propiedad en ese consorcio.
¿Pero son
Pero
propietarios públicos o privados? Porque sabemos que está Elon Musk detrás, en fin, ¿de quién se...?
Sí. Bueno, el plan a medio plazo del programa Artemisa es involucrar también a las empresas privadas, aunque ahora de momento todavía no están participando activamente, pero sí la idea es que en el futuro las misiones SpaceX con su Starship pueda llevar carga, pero esos serán contratos de la NASA. Entonces, la cuestión es, ¿a quién pertenece la Luna? No pertenece a nadie. O sea, lo que tenemos son tratados internacionales de los años 60, que comprenden no solo la Luna, sino todo el espacio exterior. Estos tratados, que están firmados por más de 100 países, incluidas todas las potencias espaciales, explícitamente se dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre nada fuera de la Tierra. Lo que se permite es el uso. Es decir, cualquier país tiene derecho a hacer un uso siempre pacífico, con objetivo científico, con objetivo de exploración, con objetivo incluso de explotación, está permitido, pero debe ser pacífico y sin que eso implique pertenencia. Pero claro, no se nos escapa que hay una carrera porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que esa zona del Polo Sur es la idónea para poner bases. Y bueno, pues yo he usado a veces esta metáfora. Esto es como querer ir a la playa muy temprano por la mañana para coger el mejor sitio y poner la toalla. ¿Vale? La playa no te pertenece, pero una vez que tú plantas allí la toalla y la sombrilla, pues ya ese es tu sitio y nadie te lo puede quitar mientras tú tengas ahí puesta tu toalla. Entonces, esa es un poco la carrera que hay ahora para ir y pillar el mejor sitio en la playa de la Luna.
Oye, Héctor, para terminar, claro, estos astronautas cuando completen su misión de prueba tendrán que volver a la Tierra. No sé si es un momento especialmente delicado de la misión, la trayectoria de regreso, que si se hace sin motor, con motor, ¿cómo va a ser esa maniobra de aproximación? ¿Hay algún peligro?
Sí, este es tradicionalmente, históricamente, las reentradas siempre son la parte más peligrosa de las misiones porque hay que entrar, reentrar en la atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas en las que se genera un calor tremendo. Las naves llevan un escudo térmico para protegerse de ese calor y además está el peligro de que la entrada tiene que ser en el ángulo correcto porque si el ángulo es demasiado vertical, pues entonces no el rozamiento puede ser muy fuerte y no soportarlo el escudo térmico, pero si es demasiado rasante puede ser que la nave rebote en la atmósfera y salga despedida de nuevo al espacio, como cuando el juego este de tirar una piedrecita a la superficie del mar y que va rebotando, ¿no? Por
la
encima.
Rana, sí.
Sí, exactamente, no recordaba el nombre. Pues algo así puede pasar, entonces tiene que ser en el ángulo correcto, tiene que funcionar bien el escudo térmico, tienen que funcionar bien los paracaídas y tiene que ser la trayectoria correcta para que la reentrada sea donde tiene que ser, ¿no? Pues en el Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, donde están preparados los buques para recogerlo. Todo eso es muy delicado y sí, yo creo que es una de las partes más peligrosas de la misión y, bueno, una de las cosas que se probarán, pero bueno, que esperamos que no haya contratiempos porque esto ya se ha hecho muchas veces y si la trayectoria es la adecuada no debería haber problemas, ¿no? Estas trayectorias con las que se lanzan estas misiones, igual que todas las del programa Apolo, son lo que se llaman de retorno libre. Quiere decir que si hubiera algún problema y se averían los motores de la nave a lo largo del camino y de repente te quedas sin propulsión, la propia gravedad hace que des la vuelta alrededor de la Luna y luego vuelvas a la Tierra. Entonces ya la propia trayectoria te trae de vuelta a la Tierra. Pero tiene que funcionar todo bien para que se pueda controlar el ángulo correcto de la reentrada y sí, yo creo que esa es la fase más peligrosa pero esperemos que va a ir todo bien, por supuesto.
Esperemos que Cristina Koch, la astronauta, tenga razón y esta misión sea noticia porque todo ha salido bien, o sea, que no sea demasiado noticia. Héctor Socas, exacto, Investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, muchísimas gracias por explicarlo también para los que somos de letras. Un abrazo, Héctor.
Gracias, un placer.